Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Romanos, chapter 6. Romanos capítulo 6 en nuestras Biblias. Vamos a leer un versículo, el versículo 19. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dijo las siguientes palabras: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Que Dios bendiga esta palabra. Estoy hablando acerca de la iglesia perdurable. Y el primer miércoles hablamos que una de las características vitales, importantes, imperantes, necesarias en una iglesia para perdurar a través del tiempo es la unidad. Sin la unidad es imposible mantenernos unidos, fuertes y perdurar por generaciones. En segundo lugar, hablamos de la importancia de la misión, el evangelismo. La manera como Dios permite que vivamos en este mundo con diferentes responsabilidades, pero que la misión es mucho más importante que el trabajo, más importante que la familia, más importante que lo que soy y lo que hago. La misión. Fui creado no para ser un empresario, fui creado no para ser un arquitecto. Esas cosas son buenas, son parte del paquete, pero estamos aquí con una misión. Y esa misión es más importante que lo que yo soy y lo que yo hago. Ahora, podemos mantener unidad, podemos tener un buen equipo de evangelismo, pero si no tenemos líderes sabios, si no tenemos buenos líderes entre nosotros, como dice la Escritura, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que no sean avaros, que no les gusten ganancias deshonestas. Si no tenemos líderes que amen a Dios, que amen al Señor, que amen la iglesia, que amen la palabra, que amen la oración, que amen las almas, de nada sirve, ¿ok? Porque todo sube y cae por liderazgo. Esto sucede a todos los niveles. Si nosotros no hacemos el trabajo como tal, nada va a pasar. En esta noche yo quiero hablar de un tema delicado. Y quiero hablar de un tema delicado y verdaderamente me gustaría hacer una oración antes de entrar a este tema delicado, porque me gustaría que Dios tratara con aquellos corazones duros, aquellos corazones que ya se acostumbraron a oír el mensaje de la palabra, pero que su vida sigue siendo la misma como si nunca hubieran conocido a Dios. De personas que ya es común para ellos sentarse en la silla de una iglesia. Es común para ellos oír un mensaje, pero que lo que tienen es una religión, pero no tienen una relación con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que un día hicieron una profesión de fe, pero esa profesión de fe quedó allí en el pasado. Y hemos venido hablando por todo ese tiempo de esa profesión de fe, pero que verdaderamente en nuestras vidas y en nuestros corazones no se ve el reflejo de la persona de nuestro bendito Señor Jesús. Ahí donde está, Padre querido, oramos para que el mensaje de tu palabra pueda bendecir nuestras almas. Oramos por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos con la dureza de nuestro corazón. Ayúdanos con esa mala costumbre espiritual de escuchar y no obedecer tu palabra. Ayúdanos con ese espíritu en nuestras almas, en nuestras vidas, en nuestros corazones, de acostumbrarnos a venir a la iglesia, pero no acostumbrarnos a tener una relación íntima, una relación personal, una relación transformadora con nuestro bendito Señor Jesús. Padre querido, habla nuestras vidas en esta noche, habla nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los mayores argumentos en favor del Evangelio es una vida transformada por nuestro Señor Jesucristo. En nuestros días la gente está cansada de oír teorías, de oír filosofías huecas y de no ver la transformación en la vida de muchas personas. El mejor testimonio del Evangelio es una vida transformada por el poder de Dios. Hay un cuento por ahí, que es más viejo que Matusalén, y lo he escuchado cantidad de veces a muchos pastores, pero me gustaría contárselo a usted. Usted ya lo sabe, sin duda, pero va bien con lo que voy a hablar en esta hora. Usted debe haber escuchado de una cantina, un lugar donde se va a emborrachar la gente, que tenía una lora. Pero resulta que vendieron la cantina y la compró una iglesia. Y limpiaron la cantina, limpiaron todo, pintaron, hicieron todas las renovaciones y pusieron el púlpito y lo convirtieron en una iglesia. Pero resulta que el dueño de la cantina no se quiso llevar la lora y dejó la lora dentro del nuevo templo. El primer día del culto dicen que la lora estaba consternada. No entendía lo que había pasado porque todo estaba limpio, las paredes estaban limpias, había nuevas sillas, todo era diferente. Lo interesante fue cuando comenzó el servicio. La lora dijo: el local es nuevo, pero los clientes son los mismos. Usted se ríe, pero da tristeza. Usted se ríe, pero da vergüenza. Usted se ríe, pero somos el hazmerreír de este mundo. El hazmerreír de los compañeros de trabajo. El hazmerreír de nuestros familiares. El hazmerreír de nuestros hijos, que ya están creciendo, son adolescentes, y por respeto no nos dicen lo que ellos piensan. El hazmerreír de muchas personas. What do you have? ¿Qué tiene usted? ¿Tiene verdaderamente a Cristo en el corazón? ¿O lo que tiene es una religión? ¿Qué es lo que tenemos en realidad? En esta noche estoy hablando que una iglesia perdurable es una iglesia transformada por el poder de Dios. Es una iglesia cuyos miembros son personas que han sido transformados por el Señor, con un corazón nuevo. Y quiero que estudiemos estas cosas. Muchas personas solamente han cambiado de religión. Eso es todo. Un día una pareja, una familia, trajeron a sus familiares acá. Y en una conversación que tuve, estuvieron 6 meses los señores, y en una conversación que tuve, la señora simplemente me dijo: mire, me dice, yo estoy contento con mis hijos, ¿verdad? Estaba hablando de su yerno y de su hija. Estoy contento con ellos. Nosotros siempre hemos sido católicos, dijo la señora. Ellos ahora que han cambiado de religión. Y le digo: mire, señora, lo nuestro no es una religión. Y le comienzo a explicar a la señora. No, dice, mire, ellos ahora, pues, dice, son un poquito diferentes. Nada más, o sea, un poquito diferente. Imagínate la importancia del buen testimonio para otras personas. Si nos ahorráramos nuestras palabras, hermano, y modeláramos el camino, ¿cómo sería la vida de distinta? ¿Cómo sería la vida de diferente? Ahora, hágame el favor ahora, Pati, y deme ese texto, pero en la Nueva Versión Internacional. El apóstol dice: hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes, ponga atención, iglesia, ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir ¿a qué? A la impureza. Papá, regálame un poquitito, siento pesado el micrófono, papayito, gracias. Para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. ¿Escuchó eso? Que lleva más y más a la maldad. Iglesia, prácticamente, ¿cómo nos preparábamos nosotros para la Navidad cuando no conocíamos de Jesucristo? ¿Cómo nos preparábamos para la Navidad cuando no conocíamos del Señor? ¿Cómo nos preparábamos? Las botellas y la música y a quiénes vamos a invitar para que venga, o con cuáles amigos yo voy a salir, o con cuáles mujeres ya tengo yo, ¿verdad? Ya compromiso, me gusta ir a la casa de tales. A mí jamás en la vida se me va a olvidar. Yo estaba bien chamaco y una vez un vecino me dijo, David, vente conmigo, vamos a hacer un mandado. Y éramos, claro, era vecino, yo lo conocía muy bien y me fui con él. Era bien cerquita de la Navidad. Y nos fuimos a meter a una casa que yo no conocía. Okay, yo dije, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero yo vi que él entró a la casa normal, abrió la refri, sacó unas cervezas. Yo dije, ¿qué esta casa de quién es? Hasta que apareció, claro, yo conocía al vecino, yo conocía a su esposa, yo conocía a sus hijos, yo conocía todo el relajo. Pero de repente este viejo se entró a esa casa y vino una señora y se sentó en las piernas de él y se comenzaron a besuquear y yo era bien chamaquillo. Yo dije, ¿qué ondas con esto? Luego al rato terminó toda la cosa, nos venimos, nos fuimos y tengo tan presente cuando me bajé del carro que me puso el dedo así. Y me dijo, cuidadito con abrir la boca. Yo le dije. Pero a mí me quedó eso grabado. Muy cerca de la Navidad. ¿Cómo nos preparábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué son las cosas que tenemos en mente? ¿Quién va a traer esto? ¿Quién va a traer lo otro? ¿Quién va a traer aquí? ¿Quién va a traer allá? ¿Quién trae? Todos quieren llevar ensalada, ¿verdad? Nadie quiere llevar carne. ¿Quién trae? Entonces, la palabra del Señor está diciendo en esta noche. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir ¿a qué? A la impureza que lleva más y más. ¿Escucha dónde? A la maldad, dice la Escritura. Ofrézcanlos ahora. ¿Para qué? Para servir a la justicia que lleva a la santidad. En lugar de estar pensando usted esta Navidad, de pasar el tiempo con sus amigotes que van a hacer lo mismo que hacen toda la santa vida, invite familias nuevas de la iglesia, me le aseguro que no le van a dar ganas de abrir ninguna botella. Bueno, ganas tal vez puede que tenga, pero no lo va a hacer por respeto, espero, si es que conoce la palabra respeto y sensibilidad a otras personas. Pero eso es lo que dice nuestro texto. Ahora, lo que antes usábamos para el mundo, usémoslo para el Evangelio. Ahora, les sigo hablando. Nadie puede nacer de nuevo verdaderamente si no experimenta un arrepentimiento genuino. Es imposible. Si no experimentamos un arrepentimiento genuino. Ahora, hablando de una iglesia transformada, hablando de personas transformadas, no podemos hablar de personas transformadas si no hablamos de la santificación. Personas santificadas. ¿Qué significa la santificación, amados míos? En términos básicos, para que todos lo entendamos, es apartar algo, es consagrar algo para un propósito, para una causa o una obra especial. Agios, agios, santo, es en el griego la palabra. Nosotros los creyentes hemos sido apartados con un propósito santo. Apartados. Tú antes servías al mundo, vas a él. Bueno, tú creciste en el Evangelio, ¿verdad? Eso no, siempre ha servido al Señor, entonces. Ok, entonces vamos para acá. Tú antes servías al mundo, servías al diablo. Ahora Dios pone los ojos en ti. Dios te redime, Dios te santifica, Dios te justifica, Dios te limpia, Dios te salva. Y dice Joel, a partir de ahora tú eres apartado para mí. Eres consagrado para el Evangelio, eres apartado para Dios. No tienes absolutamente nada, Joel, que andar haciendo en el mundo. No tienes nada que ver con la impureza, no tienes nada que ver con la maldad. ¿Sabes por qué? Porque has sido consagrado, has sido santificado. Tú no puedes estar volviendo a cada rato a tu mundo, porque de lo contrario, yo te voy a demostrar más adelante, que si tú disfrutas vivir ese mundo, si tú disfrutas vivir esa vida, yo te voy a demostrar por las Sagradas Escrituras que Cristo no está en tu corazón. Hipotéticamente estoy hablando. ¿Okay? No vayas a pensar que es una cosa directa contigo. Este es porque creció en el Evangelio. Espero que el Evangelio haya crecido también en ti. Esa es la santificación. Significa ser apartado. Significa ser apartado. Es ser consagrado. Esto está consagrado, está apartado. No se puede. Los hindúes
Cuando ellos compran una casa, ellos consagran un cuarto para la lectura de su libro sagrado. No hacen ninguna otra cosa más en ese cuarto. Lo consagran para la lectura de su libro sagrado. Está consagrado. Es apartado. Santificado significa que hemos sido apartados. Que hemos sido consagrados para una obra específica, para un propósito específico. Ahora, mira qué tan importante la santificación, iglesia. Mira todos los elementos que participan. Pati, está despierta. Abusada, pues. Mire todos los elementos que participan en la santificación. Mire usted, rápidamente, 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo, 60, mamacita, por favor. Ahora sí, y el mismo, mire usted, Dios de paz os santifique por completo. En la santificación participa Dios. No solamente participa Dios, en Hebreos 10:10 dice, es en esa voluntad somos santificados, Dios mío bendito, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo. En la santificación del creyente participa el Padre. En la santificación del creyente participa nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 15, versículo 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por ¿quién, iglesia? Por el Espíritu Santo. En la santificación nuestra participa el Padre, participa el Hijo, participa el Espíritu Santo. ¿Sabe qué más? Juan capítulo 17, versículo 17 dice la palabra, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Esta palabra es la verdad. La palabra también participa en la santificación del creyente. Y número 5, segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. ¿Y qué más? Y la fe. Mira todo lo que participa en la santificación del creyente. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Palabra y la fe. Mira todo lo que Dios utiliza con un solo objetivo. Que usted y yo seamos santificados. Seamos santificados. Ahora, ¿cuándo ocurre la santificación? 1 Corintios 6:9. ¿Cuándo ocurre la santificación? Y aquí le voy a dar los dos ejemplos, ¿verdad? Y yo le voy a decir qué es lo que yo pienso al respecto. Algunas personas dicen que la santificación ocurre en el momento que usted le abrió su corazón a Jesucristo. Eso dicen algunas personas, ¿ok? Otras personas dicen que no, que la santificación ocurre el día que nos morimos. Y otros dicen que la santificación es un segundo toque, es algo que sucede más adelante en el camino. Yo se lo voy a explicar clarito como el agua del río sucio. Vamos a ir despacio. Ahora Pablo le escribe a otra iglesia. Y le dice, bueno, ¿y ustedes acaso ignoran que las personas que son injustas no van a ir al cielo? Ese es el argumento del apóstol. Bueno, no se equivoquen, dice el apóstol también. Los que fornican tampoco van a ir al cielo. Escuche, al menos que cambien sus caminos. Porque si usted vive en relación con su pareja como si fueran esposo y esposo, y no lo son, usted vive en pecado. Ahora, te quiero mencionar la diferencia entre una cosa y la otra. Una es aquella persona que vive con su novio, ya como marido y mujer. Cada quien vive en su casa, ¿verdad? Pero de voladita se pierden 3 noches y viven juntos. Si usted vive de esa manera, listen to me, and you think that it's okay, usted está equivocado. Usted más vale que su relación con Dios sea reexaminada. Ahora, está la otra situación también, para ser justos y honestos.
Resulta que la lucha con esta carne es terrible. La lucha con esta carne es desgracia, es perra la lucha con esta carne chuca. La verdad que sí. O sea, es un problema de todos los santos días de nuestra vida. Es difícil. Pero usted peca. Ay, usted se ve con su novia y bueno, y verdad, y comienzan a besuquearse y a abrazarse. Y mientras están abrazando y besuqueando, van de camino para el cuarto. Y de repente caen a la cama y tienen relaciones íntimas. ¿Ok? Bueno, si usted continúa viviendo de esa manera, hermano, ¿qué santificación hay en su vida? Diciéndole, no, ya no, no, ya no. Hermana, ¿cuántos años tiene diciendo no? Pues ya llevo como 4 años, pastor. ¿Qué es eso? O como diría en mi pueblo, ¿qué es eso? Ahora, la diferencia es con aquella persona que comete el error y cae de rodillas porque le pesa el pecado. Porque le pesa, porque sabe que le falló a Dios. Porque sabe que le falló al Espíritu Santo. Porque sabe que ha dañado el corazón del Señor. Porque sabe que ha, y esto es una de las cosas más dolorosas, que ha pisoteado la sangre de Jesús. Y habla con Dios y dice, Padre, yo me siento sucio, yo siento que te he dañado, yo te pido perdón, por favor, Dios mío. Padre, y comienza a batallar y a decir, por favor, ayúdame con esta situación. Porque o agrado la carne o agrado a Dios, una de dos. O soy amigo del mundo o soy amigo de Dios. Pero la Biblia dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Eso dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que usted ya se acostumbró a venir a la iglesia a escuchar consejos bonitos. Eso es todo. Pero ¿qué hay en su corazón? Eso es lo que yo quiero que usted examine en esta noche. Y le voy a decir algo. Yo conozco personas, escúchame esto, que han mandado a pasear a su novio y le han dicho, a partir de ahora yo ya no quiero más relaciones sexuales contigo. Y el novio les ha dicho, si ya no te querés acostar conmigo, entonces que se termine esto. Y esas mujeres se pusieron los pantalones y dijeron, pues entonces que se termine esto. Si eso es lo que nos une, una relación íntima, que se acabe esto. Y han terminado la situación. ¿Y sabe qué? Por la gracia del Señor, Dios ha apartado a esos hombres. Porque eso es lo que andaban buscando. Entraron por la carne, salieron por la carne. Hermanos. Entraron por la carne, salieron por la carne. Y acuérdese esto que le voy a decir. Dios honra a los que le honran. Cuando usted toma decisiones para honrar a su Señor. Cuando toma decisiones para honrar a Dios. Dios lo va a honrar a usted. Pero este versículo está diciendo, no se equivoquen. Ni los que fornican, ni los idólatras. ¿Por qué razón? Porque uno solo es digno de adoración y ese es Dios. Si usted es la persona que cree que está bien adorar a Dios, pero también hay que adorar a la Virgencita. Nosotros a la Virgencita la respetamos con todo el alma y el corazón porque es la Madre de Jesús. Pero digno de adoración, uno solo. Uno solo. Ni San Judas, ni San Pedro, ni San Juan, ni San Anacleto, ni San quien quiera que sea. Porque la sola nos habla de un solo Dios, el único que tiene, que merece la honra y la gloria. Y no solamente eso, ni los que cometen adulterio entrarán al reino de los cielos. Y la ley y la regla se aplica para todos. O usted vive de esa manera y se acostumbra a vivir de esa manera el resto de sus días y no le importa. Había una pareja aquí en la iglesia que la señora se convirtió al evangelio, él no. Él no quería nada con el evangelio. Pero resulta que tenían 3 hijos. Y la señora comenzó a escuchar el evangelio, la hermanita, y le gustó, le cantó el evangelio, el Señor le tocó su corazón. Entonces ella llegaba a la casa y le contaba al marido todo lo que había escuchado aquí en la iglesia. Y de repente se le mete a la mujer que se quiere casar. Y le dijo, nosotros estamos en adulterio. Y le dijo, ¿qué adulterio vamos a andar? Y estos 3 hijos que tenemos nosotros aquí, pues. Casémonos, y ya estamos casados, y estos 3 hijos, y comenzó la señora, y yo me quiero casar, y yo me quiero casar, y yo me quiero casar, y yo me quiero casar. Y el viejo le hizo caso a la señora. Y yo fui a su casa y los casé a ellos. Y después de que los casé, la mujer ahí derramando lágrimas, dijo estas palabras, yo le doy gracias al Señor, porque yo he vivido en adulterio todo este tiempo. No eran casados ni por lo civil siquiera. El hombre, porque el hombre ya venía de una relación anterior y él había dicho de que sus cosas en su relación anterior se habían arruinado cuando se casó con la otra. Entonces ya no, nunca más se iba a casar y tenían tres hijos con esta. Pero la señora dijo, yo no quiero vivir de este pecado. Esa es la diferencia. ¿Por qué el otro señor decía, no hombre, ¿para qué nos vamos a casar? Así como estamos bien. ¿Sabe por qué? Porque no tenía el Espíritu de Dios. Así piensan los que no tienen el Espíritu de Dios. Si a usted se le hace bien seguir viviendo en fornicación, pregúntese si tiene el Espíritu de Dios o no. Pregúntese si su vida ha sido santificada por el Espíritu Santo. Pregúnteselo. ¿O qué es lo que somos? Pues porque nos podemos mal acostumbrar, hermano. Millones de personas dicen que son católicos y sabe qué es lo que son. No son nada. No son nada, mi hermano. Ellos tienen una religión, asisten dominguito en la mañana y nos vemos, si es que no tienen algo importante que hacer. Porque si hay que ir al tianguis, se van al tianguis y la iglesia les sobra. ¿Por qué? Porque no hay relación, hay religión, nada más. Entonces, y no solamente eso, idólatras, adúlteros, afeminados, hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso. Ninguna madre debe andar con tonteras de decirle a su niño, a ver, póngase los zapatos de tacones de su mamá, a ver, camine con ellos. Sea macho, hombre. Le puede gustar al niño esas cosas. Está hablando de afeminados. Vamos a dejar el tema para otra vez porque veo que algunos me están viendo raro y yo no sé quién tengo enfrente yo. Ni los que se echan con varones está hablando de homosexualismo. Este es el punto de vista bíblico. No, por favor, no ande con ondas. Es que le pregunté a un pastor, la opinión de nosotros los pastores sale sobrando. Léalo. Y esto no es la opinión de un pastor, es la opinión de Dios. Y la opinión de Dios está por encima de los pastores, no importa cuántos títulos tengamos los pastores o que seamos sanfurufufu, nuestra opinión sale sobrando. Es la opinión de Dios la que cuenta. Y Dios dice no y la respuesta es no. No me voy a meter a filosofar, no me voy a meter a dar opiniones que yo leí, que ni nada. Dice no, es no. Next. Gracias a Dios, tenemos rato ya que no se roban nada en la iglesia y las llaves aparecieron. Pero esas no sabemos dónde se perdieron. Uno dice una cosa, otro dice otra. Pero mire, hasta dinero que la gente encuentra, hasta eso traen. Dice, hermano, nos encontramos una patita que estaba por allá tirada. Nosotros agarramos el diezmo, lo quitamos y le entregamos. No, sabrá. Son mentiras. Le entregamos íntegro la patita a la gente. ¿Quién más? Ni los borrachos. Hermano, usted píntelo del color que usted quiera. Pero es que yo allá en 1444 yo recibí a Cristo y por la gracia de Dios yo soy creyente. Usted es creyente, ok, pero aquí dice que si usted es un borracho, que usted no entra. ¿Está conmigo? Eso dice la palabra, si usted es un borracho. Usted es un tomador constitucionario. No me venga con ondas que usted es social. No existen tomadores sociales porque entonces habrían mañosos sociales también. Y hay características que son normales. Ningún borracho, yo no conozco a uno en toda mi vida, que reconozca que lo es. Nunca. No, ¿cómo vas a creer que no sea? No existe ni uno que lo reconozca. Y la Biblia dice que no es no. Y fíjate, ¿qué no está diciendo la Escritura? ¿Verdad? Que tomarse una copa de vino o una, como suele hacer alguna persona, esto es una cuestión cultural en muchas partes del mundo. Pero usted use el cerebro. Si usted no puede estar cerca de la bebida, aléjese lo más que pueda, hermano. Como un día un abogado me dijo, estábamos en una corte por un problema de una persona que tuvo con una menor. Y el abogado me dijo a mí, que me habían llamado para unas cuestiones, y me dice, pastor, me dijo el abogado, si un día una menor de edad se levanta la blusa o te provoca, me dijo, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, me dijo él. Y yo le dije, ya estoy bien interesado, le dije, ¿qué le dije yo?
Corre lo más que puedas, me dijo el hombre. Corre lo más que puedas. Esas cosas aquí son delicadas. Usted también, hombre. Y aquí está diciendo, si usted, que me escucha por internet o está aquí en la iglesia, usted es una persona borracha. Yo le aseguro varias cosas. Sus amigos también son borrachos. Garantizado. ¿Ok? Le aseguro otra cosa. Usted está enfermo. En Canadá está tipificado como una enfermedad. Y número 4, que esto es peor. Es un problema espiritual. Yo no sé aquí, pero allá en América Latina, a ese problema le llaman espíritus alucinógenos o alucinantes, algo así. Así se conoce. Es un problema espiritual y serio. Y estoy hablando de esas personas que llegan al punto de perder hasta la conciencia. No es primer caso que yo conozco de hombres brutos, brutos y brutos, que meten hombres a su casa, se emborrachan, y no es la primera vez que yo termino escuchando y viendo a través de la vida cómo los hombres que metieron a su casa se terminan quedando con sus viejas o haciendo desastres con las personas. ¿Y quién metió al diablo adentro? El mismo bruto del que le estoy hablando. Ah, pero ¿qué? Entonces vamos a venir a jugar de que somos evangélicos el día domingo, pues. Vengamos aquí. ¿Está conmigo? Ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Ahora, versículo 11, aquí está la solución de todo el problema. ¿Y esto qué? Ahora ponga atención. Fíjate, quiero que le ponga atención usted. Estamos viendo el caso de cuándo es que la persona es santificada. ¿Verdad? Entonces el apóstol dice, mire, si usted continúa viviendo como usted vivía antes, ¿verdad? Usted no va a entrar al reino de los cielos. Porque no es lo mismo, póngame atención, no es lo mismo una profesión de fe que un nuevo nacimiento. Pastor, ¿y qué es una cosa y qué es la otra? Aquí le explico. Profesión de fe es el día que usted levantó la mano. Esa es profesión de fe. ¿Y la hizo cuándo? Allá por 1944. Yo, pastor, yo levanté la mano. Esa es una profesión de fe. Nuevo nacimiento es un nuevo corazón. Nuevo nacimiento es una vida santificada. Nuevo nacimiento es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Nuevo nacimiento es tener comunión con el Padre todos los días. Nuevo nacimiento es que me duela pecar contra Dios. Nuevo nacimiento es vivir en el Espíritu y no vivir en la carne. Nuevo nacimiento son todas esas cosas. Si todo lo que yo le acabo de mencionar ahorita, a usted le parece raro, lo que usted hizo fue una profesión de fe, pero usted no ha nacido de nuevo. Y esto erais. El problema con muchas personas es que esto son. ¿Está conmigo? El apóstol dice, ustedes eran esto, ¿sabe por qué? Porque mira las cosas que la santificación incluye. Incluye haber sido lavados. Incluye haber sido santificados, que es apartados o consagrados. Incluye haber sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo y Dios. Ahí tenemos la Trinidad. Jesucristo, el Espíritu de nuestro Dios. Espíritu y Dios. Eso incluye. Cuando tú fuiste lavado, fuiste justificado, fuiste santificado. Entonces, esto eras, pero ya no más, hermano. Ahora, si usted sigue viviendo como antes, usted no ha sido santificado. Usted no es parte de el era. Usted no es parte de el ya habéis, que aparece una, que aparece dos en ese texto. Habéis, erais, habéis, habéis, habéis. Fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste el día que le entregaste tu vida al Señor. Ahora bien, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, es santificada. Pablo asegura que, en Romanos 8:9, por favor, hermana. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Escritura? No pertenece a Cristo. Hermano, yo le digo algo. Por favor, ve este versículo con dolor. Ve este versículo con sentimiento. Véalo con sentimiento. Mamás que tienen hijos, vea con sentimiento este versículo. Porque no me venga con esa onda que mi hijo ya tiene como 7 meses que no viene a la iglesia, pero pastor, mi hijo es bueno. Nadie está hablando que sea bueno o que sea malo. Estamos hablando si pertenece a Cristo o no pertenece a Cristo. Porque iglesia, hablemos las cosas como son. Si no pertenece a Cristo, ¿a quién pertenece? ¿Quién lo tiene apresado? ¿Usted cree que no hay gente inconversa en las iglesias? Por supuesto que hay. ¿Usted cree que no hay gente que no ha sido salva en las congregaciones? Por supuesto que hay. ¿Por qué? Porque prefieren la vida en la carne que la vida en el espíritu. Y una iglesia que perdura es una iglesia que ha sido santificada por el poder del Espíritu de Dios. Si hay una iglesia que trasciende, es aquella iglesia que sus miembros han sido transformados. Hermanos, yo he visto testimonios, yo he escuchado testimonios en iglesias, pero y en esta iglesia también, de personas que han dicho, yo era esto y Dios me libró, yo era lo otro y Dios me libró, yo hacía aquí y el Señor me libró, yo antes hacía tal cosa, yo antes hacía la otra, yo antes esto, yo antes, y Dios me libró, y Dios me transformó, y Dios me transformó. Hermanos, esa es la iglesia que permanece. Esa es la iglesia que perdura, la iglesia que tiene personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu de Dios. Cantidad, pero testimonios por cantidades navegables. Personas dando testimonio, pastor, yo he sido parte de la policía federal, conocí a Cristo, Dios tocó mi vida, el Señor me ha salvado. He tenido que salirme, pastor, de donde estoy, porque no puedo vivir dos vidas. Yo quiero agradar a mi Señor, yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer la voluntad del Señor. No puedo seguir viviendo de la manera, por favor, ore por mí, por favor, pídale, por favor, pastor, ayúdeme con eso. ¡Qué lindo eso! Pero aquel que dice que a mí me vale, yo aquí yo sigo haciendo lo mismo que hacemos todos los días, ¿y qué pues? Hay que fregar adelante porque te vienen fregando. Con otras palabras, si usted vive en la carne y no según el Espíritu, you do not belong to Christ. Y eso es algo bien delicado. Yo me muero. Eso es algo bien delicado. Es ponerme frente al espejo y decir, bueno, ¿y qué soy pues? ¿Y qué soy? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de Cristo. Hebreos 12:14. ¿Qué dice Hebreos 12:14, hermana? Ahorita le digo, pastor, dice. Seguir la paz con todos. ¿Y qué más? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? No se engañe. No se engañe. No se engañe. Ahora, quiero mencionarle algo más. La santificación en la vida es progresiva. Escúchame esto, son palabras finales. La santificación en la vida de un creyente es progresiva. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si su santificación no ha sido progresiva a lo largo de los años, que personas puedan dar testimonio de decir, no hombre, yo conozco a Jared desde hace tantos años y yo he visto cómo el Señor ha trabajado en la vida de Jared desde que él entregó su vida a Cristo. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Estoy dando testimonio de su santidad progresiva. ¿Ok? Yo conozco a hermano Carlos Guirola desde hace tantos años. Y yo he visto cómo el Señor ha ido moldeando su vida a lo largo de los años. Eso es una santidad progresiva. O sea, él está caminando
hacia el Evangelio, cada vez buscando más del Señor, cada vez incrementando su comunión con Dios, de qué manera puede servir, de qué manera puede ser un ejemplo como testimonio en su trabajo, en su casa, en su iglesia, donde quiera que se mueve. No ser una persona aquí en la casa, no ser una persona aquí en la iglesia y ser otra en su trabajo. Porque no existe tal cosa como no confundamos el Evangelio con el trabajo. Sí, Señor, se confunde, fíjese. Porque el que es creyente, aquí es creyente en cualquier lugar. ¿No es cierto? Porque usted no es hombre aquí, mujer allá, ¿verdad que no? Usted es creyente aquí, usted debe ser creyente en su casa, debe ser creyente en su trabajo, debe ser creyente donde quiera que se mueve y de la manera como se mueve. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, ¿qué dice la palabra? Crecer en la gracia. El creyente debe crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro bendito Señor. Y le quiero decir algo. Hay hermanitos lindos, queridos aquí, que se pueden todas las santas rancheras. Tienen 20 años del Evangelio y, hermano, escúcheme esto, con dificultad le dicen 5 versículos de la Biblia. Y que conste que uno de los 5 es Jesús lloró. Y que conste que uno de los 5 es en el principio que creó los cielos y la tierra. Y que conste que uno de los 5 es Juan 3:16 y se lo dicen todavía parafraseado. 5 versículos no lo pueden decir. Y tienen largos años en el Evangelio. Yo le pregunto, ¿usted ha progresado en la gracia y el conocimiento de Jesús? ¿Se nota que su vida es distinta? Cuando lo visitan a usted, sus familiares pueden decir, este hombre es distinto, este hombre es diferente del que se vino hace 5, 10, 15, 20 años. ¿Puede la gente dar testimonio de lo que le estoy hablando? Porque iglesia, le digo una cosa, si usted no reflexiona y toma acción de las cosas que estamos hablando en esta noche, tenga mucho cuidado, no sea y se quede fuera de la fiesta. Be careful. Examine su relación con Jesús. Examine su relación con su fe. Examine su relación con el Señor Jesucristo. Hermano, hemos predicado cientos de sermones que tienen que ver con esto. Acabo de terminar esa serie, ¿cómo saber si soy salvo? Regrese, hermano. Échele un vistazo a cada uno y póngase enfrente, porque déjeme decirle algo, no vaya a ser que usted viva el resto de sus días engañado. Y si vive el resto de sus días engañado, yo por lo menos me estoy quitando mi responsabilidad, porque se lo he dicho cantidad de veces. Y si usted es de las personas que le entra por un oído y le sale por el otro, no tiene el Espíritu de Cristo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Crecer en el conocimiento, dice la palabra de Dios. Ahora, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Bueno, mucha carne, muchas pasiones. Muchos deseos, muchas malas intenciones, mucha picardía, mucho coqueteo, muchas insinuaciones. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo. Los que no son de Cristo le dan apertura a todas estas cosas. ¿Qué importa? Esa expresión, si todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Toda la gente lo hace. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Le hago así porque atrás está la cruz. Han crucificado. Es esa situación de decir, no, es que no puede ser. Y entonces, ¿yo qué soy, pues? Pastor, pero todo lo que usted ha dicho, fíjese, yo tengo problemas con todo eso. ¿Y por qué cree que estoy predicando esto? Estamos en tiempo de Navidad. Estamos en tiempo de fiestas. Fiestas de las compañías. Open bar. And who cares? Ahí van a estar 3-4 compañeros a los que les has testificado de Cristo. Y esa noche, tener los cachetes rojos, las orejas las tenés rojas, todo tu cuerpo está rojo. ¿Por qué? Porque ya te comportaste como se comportan ellos. Y todo lo que trabajaste por tanto tiempo, haciéndoles creer que hay un Dios de la gloria que puede hacer la transformación y el cambio en la vida de ellos, lo echaste a perder por unas simples copas gratis que te dieron en ese lugar. No seas pajero, hombre. Si tantas ganas tenía, ¿por qué no mejor? Parará. El que peca contra los débiles, peca contra Cristo, dice la Escritura. Peca contra Cristo. Por insensibles. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos. Es decir, yo tengo la oportunidad de hacer las dos cosas. O le doy libertad a la carne y hago lo que se me ronca la santa gana. Pero es que eso es lo que hacen los que no tienen al Espíritu de Dios. Eso es lo que hace el mundo. Pero aquellos que hemos sido lavados y santificados. Entonces, hermano, voy concluyendo con esto. Si su santificación no es progresiva, entonces nos damos cuenta de una cosa. Que usted verdaderamente a Jesús no lo conoce. Porque mire, hermano, yo conozco cantidad de gente que tiene una Biblia guardada en su casa. Pero usted cree que por tener una Biblia guardada en la casa, ellos son creyentes evangélicos. ¿Usted cree que esa gente tiene a Cristo en el corazón? ¿Creen que han nacido de nuevo? ¿Que han vivido una nueva vida? No, hermano. Si una Biblia, hasta un musulmán la puede tener para leerla y saber qué dice acerca de Jesús. Gente inconversa tiene Biblias. Y algunos van peor todavía, le arrancan las páginas para fumar marihuana. Entonces, ¿qué somos, pues? La iglesia que trasciende, la iglesia que perdura, es aquella iglesia cuyas vidas del pueblo que representa a Jesús en esa congregación ha sido un pueblo transformado por el poder de Dios. Que podamos nosotros decir, por la gracia de Dios, hoy no soy lo que yo fui antes. Por la gracia de mi Señor, Dios me ha transformado. Porque el apóstol dijo, y esto erais. Ahora sos otra cosa, ahora sos santificado, ahora has sido justificado, ahora has sido lavado por la sangre y el poder de Dios. He dicho, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu evangelio, por esta palabra que es dura a nuestros oídos y a nuestro corazón. Quiero suplicarte de una manera muy especial, Señor, por aquellas personas que presentan dureza en su corazón, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entendemos, Señor, que una vida transformada es uno de los mejores argumentos que Jesús tiene para probar a los hombres que el Evangelio verdaderamente funciona. Te pedimos perdón por todas y todas esas veces que te hemos ofendido. Por todas las veces que hemos dañado tu corazón. Por todas esas veces, Señor, que hemos satisfacido nuestra carne y no al Espíritu de Dios. Te pedimos perdón por todos esos momentos de malos pensamientos, de malas intenciones, por todas esas cosas, Padre Santo, que no han edificado nuestras almas y nuestras vidas, sino por el contrario, ha hecho que la maldad crezca más y más.
así como usamos estos miembros para la inmundicia y para el pecado, permite que ahora podamos usar nuestros miembros y nuestra vida para darte gloria, para darte honra, para exaltarte, Señor. Al ser confrontados con esta palabra, hoy mismo, mañana, pasado mañana, seremos probados con todas estas cosas. Permite, Jesús, que podamos demostrarte a través de nuestra fe, a través de nuestra obediencia a tu palabra, que el Espíritu de Dios mora por la fe en nuestros corazones, que somos de Cristo, que pertenecemos a Cristo porque hemos sido lavados, porque hemos sido santificados y apartados para la gloria del Dios eterno. Oramos por aquellas personas que están batallando. Oramos por aquellos que luchan, Señor, con un vicio, con una carnalidad, con un deseo, con una pasión. Ten misericordia. Vuelve a nosotros los ojos de tu favor, Padre Santo, para que podamos vivir piadosamente como tu palabra nos manda. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, pero usted quisiera hacerlo en esta noche, si hay alguna persona que dice, pastor, quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero conocer a Jesús como el Salvador de mi vida, si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón al Señor, yo le invito donde está para que levante su mano o se ponga de pie y nos deje orar por usted. Alguna persona que viene a los pies de Cristo, usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, te pido perdón. Perdón por mis pecados. Perdón por mis faltas, Señor. Me arrepiento de mis pecados y vuelvo mi mirada al Calvario. Te doy gracias por tu cuerpo y por tu sangre que pusiste en mi lugar para mi salvación. En este día abro mi corazón y te hago el Señor y el Salvador de mi vida y de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y en el conocimiento de su bendita palabra. Padre querido, despídenos con la paz y la bendición del cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.